La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Aquí comienza Verdades que Inspiran. Es tu programa para quitarle el velo a la mentira y vestirte con tu verdad. Sin máscaras, analizaremos la coyuntura económica, política y social para que armes tu propio rompecabezas. Verdades que Inspiran, con la conducción de Alejandra Piaggi y Mario Baldo.
Buenas noches, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Verdades que Inspiran. Y el objetivo justamente es quitarle el velo a las mentiras para encontrar la verdad. Y poder encontrar la verdad desde el punto de vista del pueblo, desde el punto de vista del llano. Justamente mi co-conductor siempre nos habla a nivel de lo que vivencia, y su vivencia tiene que ver a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, sin tapujos, porque verdaderamente no hay nada que condicione su palabra, su visión, su punto de vista, su apreciación. Y en eso soy bastante abogada del diablo, porque trato de crear el otro polo para también escucharte a vos en los mensajes que nos vas enviando, con tus apreciaciones, con tu estar de acuerdo, con tu estar en desacuerdo y con visiones distintas en un año electoral en el cual me parece fundamental poder crear un poco el pensamiento hegeliano, que yo les digo que es la tesis y la antítesis. Estamos tan acostumbrados a ver o escuchar siempre la tesis o la antítesis, es decir, oposición, oficialismo, oficialismo, oposición, sea cual fuera la tesis y o antítesis. Y nos olvidamos que lo más importante del pensamiento hegeliano en este caso, pero el pensamiento en general, es poder tener nuestra propia síntesis. Y creo que estamos en un momento de la sociedad en donde es muy importante crear las propias síntesis. Por consiguiente, pensar, poder pensar por nosotros mismos, pensar lo que nos parece que está bien, lo que nos parece que está mal, y fundamentalmente ver los distintos puntos de vista, es decir, también poder reencontrarnos con lo que pensamos, sentimos y hacemos, y si es congruente, porque yo estoy escuchando demasiadas incongruencias en muchas cuestiones. Y ojo, yo no soy la señora congruente, trato de serlo, trato de guiarme en este momento de mi vida, por lo menos por lo que siento, lo que pienso, y trato de actuar en consecuencia, verdaderamente, equivocada o no, en mis acciones o en lo que pienso o en lo que siento, obviamente, pero nunca arrepentida. Pero me parece que hay un punto en el cual la incongruencia, lo digo desde lo que decimos y hacemos. A mí a veces me aterra escuchar que alguien está de acuerdo con una cosa y sin embargo va a ser otra absolutamente distinta. Lo digo desde cualquier punto de vista. Estoy de acuerdo con esto, pero voy a hacer esto. Estoy en consonancia con esto, pero absolutamente contradictorio. Y creo que es preocupante a nivel de la sociedad esta contradicción. Creo que estamos en una situación de conflicto. Estamos en conflicto en donde no nos damos cuenta nosotros mismos. Nos colocamos el conflicto en el otro. Es más fácil en el otro, verlo en el otro muchas veces. Por eso que algunos programas tienen rating, porque se ve el conflicto. Fíjense que lo que más se ve es el conflicto, lo que más gusta, lo que más rating da, lo que más share da. Las mediciones en televisión es rating, share es en radio. Esa es la única diferencia. Entonces, ¿cómo muchas veces queremos vernos allí? Por eso también, hasta relacionándolo con la casa de Gran Hermano, miren, es el hecho de ver en el otro lo que no reconocemos en uno, identificarnos muchas veces con el otro, pero es más fácil que identificarnos y decir nos responsabilizamos y nos comprometemos nosotros. Este programa trata de eso, trata de que pienses por vos, trata de que analices por vos, trata de no repetir lo que escuchás, trata de sacar conclusiones, trata de equivocarse, trata de que estés de acuerdo o de que nos putees. Porque es bueno también, porque si vos nos puteás es una reacción. Yo no veo mal la puteada, ojo, desde el punto de vista de la violencia sí, pero a veces es hasta una reacción de pensar distinto. Por consiguiente, el hecho está en poder actuar por nosotros y poder tener esa tijera que yo siempre te digo para cortar los hilos que hacen que muchas veces seamos títeres y que muchas veces seamos marionetas de otros. Por favor, elijan, decidan por ustedes mismos. Y no lo digo solo en un año de campaña electoral. Lo digo en la vida misma, que es mucho más profunda y lleva más de 4, 8, 12 años, muchísimo más. Por todo esto y mucho más, buenas noches, bienvenidos, sin bajada de libros, sin bajada de línea, sin bajada de condicionamientos, sin bajada de sobres, sin bajada de lo que se llama, en algunos casos que yo siempre le digo, que no existe una educación con adoctrinamiento. Sin bajada de adoctrinamiento, se podría decir. El adoctrinamiento nunca es educación. Nunca. Jamás. La educación es libre, que no es lo mismo que libertario, ¿eh? Son también cosas distintas. Adoctrinar es una cosa, ser libre es otra y ser libertario es otra. Uno puede elegir lo que quiera, en definitiva. Buenas noches, bienvenidos a Verdades y ojalá que te inspiren. Verdades que inspiran. Y aquí estamos, obviamente, en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el DAL, en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Por todo esto y mucho más, también te digo que con Google Play podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Si tenés Android, estamos en Android. Si tenés iPhone, estamos en iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que somos es que somos radio. Y ya te digo el Servicio Meteorológico Nacional, para que sepas que estamos en vivo. La temperatura en estos momentos es de 13 grados 3, descendió. La sensación térmica es de 13 grados 3. La humedad es del 49%. La presión es de 1018.4 hectopascales. El viento oeste a 13 kilómetros por hora. Pudo disminuir un poquitito, estábamos hoy en 22, 23. La visibilidad es de 10 kilómetros. A ver, ¿qué nos depara para mañana? Mañana vamos a tener una mínima baja, una mínima de 9 y una máxima de 18. Por la mañana hay probabilidad de lloviznas, a tenerlo en cuenta. Por la tarde, noche, nublado todo el día de mañana. Lloviznas, por la mañana, tarde, noche, nublado. Miércoles, vamos a tener un día en el cual tenemos una mínima de 14, una máxima de 19. Tarde, lluvias aisladas, noche. Lluvias aisladas, absolutamente nublado. Jueves, una mínima de 14, una máxima de 20, nublado, día de la primavera. Y luego el día viernes, mínima de 14, máxima de 20, mayormente nublado. Por consiguiente, mañana lloviznas, nublado durante todo el día, descenso de temperatura en la mínima. Pasado mañana, día miércoles, lluvias durante todo el día, lluvias aisladas, pero lluvias al fin. El jueves va a estar nublado durante todo el día de la primavera, tres días entre lluvias y nublado. Lado, se podría decir, es lo que nos depara el Servicio Meteorológico Nacional. Y aquí estamos con él. Él es productor agropecuario y también se desempeña en el sector como aeroaplicador de fumigaciones. Además es piloto comercial de avión, helicóptero y planeador y corredor de rally. Es Volcan, perdón. Es Mario Baldo. Hola Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va, Mario? ¿Cómo te va?
Ah, arrancamos bien el día lunes. Mi querida Deli. Bien, todo bien. Bien, la verdad.
Hoy ¿cómo estás?
Bien. La verdad que en lo climatológico Córdoba está rara. Viento, calor. Que bueno, está terminando de afectar los pocos cultivos de invierno que tienen. Yo todos los días dado el panorama agrícola de la zona. Así que, bien, afectando un poco eso, no hay lluvias. La verdad es que lo que es el norte del país todavía sigue en crisis hídrica. Y bueno, hay crisis por todos lados. Mira vos lo que ha sido Chaco. Así que, bien. Luego de un fin de semana...
¿La crisis en Chaco por qué? ¿Es por la lluvia o porque perdió Capitanich?
Oh, porque le metieron un cagadón a
Capitanich. Ah, me imaginé. Bárbaro,
Esperaba segunda vuelta Capitanich. Mamita mía, viste qué rara que está la sociedad, ¿no? Qué
rara. No sé está si la está
gente,
rara.
Inteligente, ¿no?
En ese caso, bueno. No sé si es rareza. ¿Sabes por qué creo que no está rara? Creo que es como vos dijiste, fue inteligente la sociedad.
¿Sí?
¿Que vos hubieras votado a Capitanich?
Pero en una provincia donde el populismo fue bandera. Con muchísimos años de Capitanich, la verdad que indudable, vos te crees que no hubo un reguero de plata, plan platita, vos crees que Capitanich se sorprendió de todo esto. Yo creo que lo ha ido viendo, lo ha ido midiendo, debe haber desparramado muchísima plata, debe haber prometido, debe haber hecho la máxima expresión en populismo, y así todo, la gente agarró todo y castigó con el voto.
Sí, pero sabes que vuelta, ¿no? Te voy a decir algo. A la gente, y me parece muy bien, al pueblo argentino le pudo mucho más, sin lugar a dudas, lo que aconteció con Cecilia y el terrible asesinato, lo ligado que estuvo con la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Se impuso claramente, y ojo, yo no estoy utilizando un cadáver, por el contrario, creo que la sociedad también, lamentablemente, hay que llegar a determinadas situaciones, y digo lamentablemente porque es así, hay que llegar a un caso tan terrible. En su momento pasó con los Sadi, exactamente lo mismo, recordá María Soledad, y fue en ese momento en el cual perdieron. Bueno, le aconteció a Capitanich y la sociedad fue la que lo determinó con un voto no raro. Yo creo que con un voto inteligente. Yo cuando ya con el caso Cecilia salió toda la sociedad, de la manera que salió Chaco, todas las ciudades de Chaco que se habían encendido las velas de una manera que conmovía al alma, ya me imaginé, yo por lo menos lo daba por terminado a Capitanich, imaginé que no iba a haber segunda vuelta.
Yo te digo una cosa, lo veo cruelmente y sinceramente, yo pienso que el caso Cecilia... fue un disparador. Bueno, te olvides que a lo largo y a lo ancho de todo el país está lleno de casos Cecilia. Yo creo que está lleno de este tipo de casos donde el poder avasalla contra
sí,
la gente.
Sí, lamentablemente sí, pero no de una manera tan macabra. Acá hubo una perversión y macabro a un límite extremo.
Indudablemente que sí, indudablemente que fue el basta sí. De parte de la sociedad y bueno sí. y como te digo
el basta quizás hasta el darse cuenta también
sí, yo creo que la gente viste, la gente por ahí bueno, roban, hacen malversación qué sé yo, viste, se deja mentir como quiere, pero todo lo que quiere y hasta cuanto quiere. ¿Me entiendes? Eso es lo que te quiero decir. O sea, sí. La sociedad tolera hasta un punto donde ya ve que esto se pasa ya de la raya.
Coincido, hay un punto de inflexión, y creo que fue un punto de inflexión, sí, coincido plenamente con vos. Sí. Ahora se sigue dando otra lógica que la venimos hablando acá en el programa, y fundamentalmente vos, que tiene que ver con Milei como candidato a presidente, tiene votos, pero sus candidatos a gobernadores no llegan ni al 5%, están en el 3, en el 4, en el 5, en el 2, es decir, muy bajo. Indiscutiblemente es la figura de Milei la que se vota, pero ninguno de sus candidatos.
Sí, sí, porque la verdad es que se está viendo, uh-huh. Se está viendo a donde la gente, o sea, ¿sabes lo que pasa? Que al no haber más doctrina, al no haber más tendencia, al no haber idealismo, porque no hay idealismo en la política argentina, no hay idealismo. Es querer conservar el poder para utilizar el poder como una forma de vida, sí, propia y de todos los que los rodean. Ya no hay más idealismo. O sea, cuando yo decía no hay más, el peronismo tenía una doctrina justicialista, justicia social, bla, 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 bla. El radicalismo en su época, hablamos de derecha, hablamos de izquierda, hablamos de centro, hablamos de toda una parafernalia de cuestiones ideológicas, y la única realidad que hay que los tipos no tienen ni izquierda, ni derecha, ni arriba, ni abajo, ni idealismo, ni justicia social, lo único que quieren es conservar el poder. Lo demostró de un momento Córdoba, cuando Schiaretti asoció a todo el mundo que trajera votos en esas famosas alianzas. Por eso fue mutando el nombre de los partidos políticos por juntos, sí, unidos, juntados, arrimados, enamorados, cualquier cosa que quisiera decir, esto no tiene sentido, pero estamos todos juntos. ¿Juntos para qué? Para mantener el poder.
¿Vos sabés de dónde vienen enamorados? No estuviste desacertado, destupidizados.
Claro. Estupidizados por algo. Estuviste muy bien. Por el poder.
Estuviste muy bien.
¿Me entendés? Viste que por eso dejaron los partidos, dejaron de tener nombre de acuerdo a dónde iba la forma de gobernar a una sociedad, para llevarla a través de esa idea a una mejor vida. Se olvidaron la definición de la palabra política, se olvidaron de la definición de pensar para llevar una sociedad adelante, el bien común, etcétera, etcétera. Bueno, toda esa historia se llamó en esto, juntos, hermanos, yapados y lo que sea.
Sí.
Al hacer todo eso, al haber todo ese tipo de cosas, yo no tengo ninguna duda que a Milei no le hace falta estructura. ¿Por qué? Porque apenas tenga el poder, se van a alinear peronistas, radicales, izquierda, zurdistas, rano zurdistas, todos se van a alinear. Yo te digo una cosa, te vas a acordar de mí, porque no va a haber segunda vuelta. Cuando Milei sea presidente o sea candidato a presidente, eso.
¿Vos meses, crees que no hay balotaje?
No hay balotaje. Para mí no va a haber balotaje. Para mí, de octubre a diciembre va a ser nefasto el país, porque va a haber un kirchnerismo saqueando y tratando de dejar la mecha lo más cortita posible para que Milei dure lo menos que se puede.
Y durante ¿Pero vos crees que Milei va a durar lo menos que se puede por lo que le deja el kirchnerismo, o va a durar lo menos que se puede porque no sabe qué hacer con lo que le deja el kirchnerismo?
No, kirchnerismo, bueno, ya lo hicieron con Macri.
Disculpame, Macri le dejó la deuda con el Fondo Monetario Internacional también al kirchnerismo. Una bombita más linda bomba que esa, también vamos a decir, como decimos una cosa de una, decimos una cosa de otro. Macri le dejó una flor de bomba a Alberto Fernández. Si el kirchnerismo le deja una flor de bomba, ponele, a Milei tiene que saber cómo hacerlo. Porque ¿sabes qué va a ser lo que dicen? Yo te voy a decir la realidad del entorno. A ver. Y hablé con el entorno de Milei, con los economistas. Dolarizar es imposible en este país. Es decir, el 11 de diciembre es mentira que se va a dolarizar. Ya te lo digo. Y esto no te lo digo ni a favor, ni en contra, ni nada. Te lo digo del núcleo de economistas que te dicen la verdad. cuando hay que decirla. ¿Por qué? Porque hoy para ganar las elecciones le está yendo muy bien, y lo comprenden que lo diga así, le está yendo muy bien diciendo que va a eliminar a toda la casta, le está yendo muy bien diciendo que va a eliminar todo lo que es corrupción, le está yendo muy bien diciendo que va a aplicar la motosierra, le está yendo muy bien diciendo que va a dolarizar. Porque ¿qué es lo que se piensa? En cierto modo, nos pensamos, porque yo integro el pueblo, nos pensamos como pueblo, nos pensamos que al otro día vamos a ganar en dólares. Y no es así. Si se dolariza, primero se tiene que tener los fondos, y los fondos, te digo algo, que vos me habías dicho, que había dicho Javier Milei, me lo dijo, eran los economistas. No hay ninguna empresa ni organismo internacional, si no lo tendría que salir a decir, que le esté dando los millones de dólares que le está diciendo, los miles de millones de dólares que está diciendo. No es así, no existe ningún organismo que le baje dinero en dólares. Dolarizar la economía, no hay dólares, no se puede dolarizar la economía. Sí se va a poder hacer al año, dos años de que asuma. Esto te lo digo del núcleo directo de los economistas. Por consiguiente, ¿qué es lo que va a decir? Tu argumento. Va a decir, con lo que me dejó el kirchnerismo no es posible dolarizar al día siguiente. Ya te lo digo.
Bueno, está bien. Yo te digo, vos me decís los supuestos.
Es decir, que sos un buen personaje vos, Mario. Vos podrías ser político.
Yo te digo,
porque vos decís lo que quiere el pueblo, vos dolarizarías al otro día y no podés dolarizar. Vos dirías que la bomba me la dejó el kirchnerismo, y el kirchnerismo en realidad no podés dolarizar la economía.
Yo no diría nada. Yo me imagino una cuestión. Todas las medidas económicas que está tomando en este momento Massa para tratar de ganar un 0,0001, o sea, un voto más de lo que ya tiene, porque no creo que cada medida que va implementando va perdiendo un poquito más. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que sí, porque mirá vos lo que es esto del 21%, son todas cosas, no te cuentas que son parches, estas parches, ya no, es una cámara que tiene tantos parches, una cámara como de bicicleta que tiene tantos parches, que ya pierde sentido, ya no se sabe qué es lo que es. Mm. Es como cuando esas mujeres que se empiezan a poner botox, se ponen tanto botox para no estar arrugada, que terminan siendo unos monstruos. ¿Me entendés?
No me quedó claro.
¿Has visto que hay un montón de mujeres que se ponen botox para estar menos arrugada? Entonces se ponen más botox.
Se ponen
en la boca botox.
Sí.
Es un monstruo.
Está muy bien.
Un monstruo.
Sí.
Lo más lejano a la belleza.
Sí.
Eso es en nuestro país.
Bien.
Botox.
Bien.
Y al último te termina mal. Entonces termina siendo esto lo que está tratando de hacer. Lo que pasa es que nosotros debe ver, él nos va metiendo botox para que seamos cada vez, veamos más linda la historia, y nosotros cada vez vemos un monstruo más.
Está muy bien, vamos perdiendo la belleza, muy bien.
Totalmente. Entonces, bueno, más allá.
Vos sabés que me gustó tu comparación. Esa metáfora te la voy a tomar.
Pero
bien.
Vos sabés que
me gustó.
Como estás tan contra mío, yo te meto, busco todas las metáforas para que vos te imagines y te des cuenta de la locura que está pasando. Porque yo me desespero.
Pero te juro que
así como vos me hincás, dicen acá en el campo con las espinas, ¿viste? Así como vos me hincás a mí con el tema Milei, yo quiero que vos me entiendas, es que yo no estoy enamorado de Milei.
Es que me encantó, porque si estuvieras enamorado estarías estupidizado de Milei.
Exacto,
que
entonces no estoy
enamorado. No te veo así, Milei, para
no
nada.
No estoy estupidizado.
Obvio.
Lo que sí cada día más me decepciono, y yo quiero que me entiendas, yo también tengo el mismo miedito que tenés vos.
Ojo,
y que
el botox me gustó en serio, miedito. Me gustó en serio lo del botox, está muy bueno, porque es algo que uno cree que le da belleza y en realidad la estás perdiendo. Me parece muy bien, ojo, al extremo, ¿no? Al extremo, hay personas que se colocan un poquito que está bien, claro.
No, es que eso es así, o sea,
claro.
Tú te pones un poquito de botox.
Al extremo estamos diciendo siempre, ¿no? Pero está buena la metáfora,
pero mira que el país igual. Vos pones un poquito de botox.
No, vos pones un poquito de emisión, ponele. Vos haces un poquito de emisión. y es necesaria. Ahora, vivir emitiendo se convierte
se transforma en un monstruo
para un país.
Y te termina matando.
Bien.
Entonces, es tal cual. Entonces, eso es lo que yo trato de que la gente entienda cómo es esta historia.
Me gustó, sí.
Pero en realidad, por eso es que digo, el cirujano que sabe el final, o los médicos que saben el final, o los que leen o los que ven, saben que el fin este, el final, es este. O sea, no hay alternativa. Por eso yo siempre peleo, que digo que los asesores de Massa lo asesoraron mal, porque si Massa hubiera empezado hoy a reajustar y achicar el Estado, que es lo único que nos gusta de a nosotros, de alguien distinto como Milei,
sí.
Yo creo que hubiera logrado los votos.
Bueno, lo que me dijeron del entorno de Milei es que con este personaje es lo que quiere escuchar la gente. Mira, te voy a contar algo,
Mario.
Es lo
que quiere que haga la gente,
claro.
No que escuche.
Bueno, es lo que eso necesita escuchar, diferencia. Porque de ahí a que lo haga hay un trecho.
Cuando este muchacho no... Vos, lo único que te aseguro, así como te aseguro que no va a haber segunda vuelta, así como te aseguro que van a dejar la mecha más corta de la historia cuando se vayan los kirchneristas, así como toda esa historia, también te aseguro que la sociedad no le va a tener 10 minutos de paciencia a Milei. 10. Cuando Milei no ejecute en sus primeros 10 minutos medianamente lo que está diciendo, viste cuando dice que lo van a sacar muerto de la Casa Rosada, lo van a sacar muerto. ¿Por qué? Porque no tenemos paciencia, porque todos tenemos miedito.
¿Quién dijo que lo van a sacar muerto de la Casa Rosada?
Él dijo.
¿Y te parece normal que un presidente diga eso? ¿O candidato a presidente?
Pero salir de los... No hay cosas normales ya.
Ah, no hay cosas
normales. No hay nada normal ya. Si vos escuchás escuchamos las últimas propuestas de Bullrich, escuchás las últimas propuestas de Massa, no saben ni qué decir, no tienen.
Bueno, tampoco hay que tampoco se tiene que decir, pero gestionaron.
Estamos hartos de escuchar bla bla bla, ya no creemos más en nada. Entonces, digamos
no,
que
no se cree más en nada, sino que se cree en un mesías. Cuando no se cree más en nada, se cree en Dios. Dejo las cosas a manos de Dios. Entonces, ¿qué hago? Erijo un mesías. Lo que pasa es que hay mesías y mesías, ¿no?
Está bien, pero te cuento una cosa. Si no, hoy, y analiza este análisis que hago. Si hoy la sociedad estuviera, no existiera un Milei, yo hubiera estado en la sociedad. Pero te lo garantizo.
No.
Por eso estoy tan
yo
seguro.
Yo no estoy de acuerdo.
Bueno,
yo creo que
hoy vamos a grabar el programa de
sí,
hoy.
Sí, vamos a grabarlo. Yo
este
creo que cuando exista
lo vamos a pasar después.
Yo creo
de
que cuando exista un Milei va a estallar, pero no la sociedad, va a estallar todo lo que te vengo diciendo. Todo un armado que no va a tener la protección él y va a terminar estallando. Aparte de que va a estallar todo por los aires por un montón de motivos, va a ser el dólar, va a estar en cualquier número, no se crean que va a estar en 730 ni en 800. Si vos, por ejemplo, no sé, dolarizá a 1000, si es que dolarizar no se puede, pero bueno, te doy el ejemplo de lo que ustedes creen que se va a poder, que no se puede, porque hoy no se está en condiciones de dolarizar la economía. Estará el 1000 con suerte. Bueno, imagínate, si el dólar está el 1000, dolarizar la economía, vamos a ganar $100 por mes. Bueno, pero más allá de todo eso, que no se puede dolarizar la economía, y cuando ingrese al gobierno va a decir que lo que le dejó el gobierno, entonces no puede dolarizar la economía, porque yo te lo digo, que esto me lo dijeron del entorno de Javier Milei. Lo que pasa que hasta ahora le va muy bien a Javier Milei, de la manera que lo está diciendo, está capturando a la gente, y la gente necesita dejar a todo esto, y todo esto le resulta, como vos decís, más de lo mismo, y al más de lo mismo es lo que no quiere. Ahora, mirá la incongruencia que existe. Yo pregunté a jóvenes, ¿no? Le pregunto, ¿qué opinás de la educación pública? Estoy de acuerdo, Ale. ¿Qué opinás de la salud pública? Estoy de acuerdo, Ale. ¿Qué opinas del CONICET? Soy estudiante del CONICET. ¿A quién vas a votar? A Javier Milei. Si yo te digo que de 10, 7 me respondieron lo mismo. Absoluta incongruencia. Absoluta. Entonces yo pregunto, ¿y corazón por qué vas a votar a Javier? Y porque Javier Milei está en contra de la educación pública, de la salud pública, y va a levantar el CONICET. ¿Cómo va a ser? Es incongruente absolutamente. Entonces le pregunto, ¿por qué vas a votar
vos sabés
a Javier Milei?
Ale, sí. Parece ese 5N, vos sabés.
Pero calla.
No, me vuelve loco.
No.
Vos sabés que sí.
Pero si es así. Es así.
Pero para,
entonces,
pero para.
Le pregunto, entonces, ¿por qué vas a votar? Le pregunto, ¿por qué vas a votar a Javier Milei? Porque este país hay que colocarle una motosierra. Y está bien. Bueno. Esa fue la respuesta de la mayoría.
Bueno.
Está bien.
Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Mira, empezamos la charla diciendo. Durante el que los candidatos de Javier Milei no medían absolutamente nada,
no
perdían en todas las provincias, no. Y que Milei iba solo.
Mide Javier Milei por Javier Milei. Sí.
Por Javier Milei.
Sí.
Por Javier Milei.
Eso es así.
La verdad que toda la discusión de que siguen, hay muchas cosas ilógicas, tan ilógicas por un lado, tan ilógicas por otra. Yo me mantengo en mi línea de lo que yo creo, no lo que quiero, pero es lo que veo. Yo soy mucho más optimista y no soy mileísta, pero te digo, creo que la sociedad va a castigar con un rigor impresionante en esta vuelta, como te decía.
Porque necesitamos la motosierra. Pero a vos te parece lógico también alguien que diga con una motosierra en la mano, que te esté diciendo vamos a sacar a todo a los gritos con una motosierra en la mano, realmente te parece lógico.
Que no te guste el personaje.
No es que no me guste el personaje. No es que no me guste el personaje. Es que vos
es
estás diciendo
que no estamos acostumbrados.
Vos estás diciendo de que un futuro presidente o el futuro presidente de los argentinos es un personaje. ¿Sos consciente de lo que estás diciendo?
Sí. ¿Ah? Te digo por qué. Es un personaje.
Qué lindo. Un político es un personaje. ¿Qué significa que es un personaje? El ser un personaje significa que no es lo que es. Es un personaje armado para algo.
Es tan loco como lo que está pasando.
Pero un presidente no puede ser loco, corazón. Un presidente no puede ser loco. Pero por favor. Ni Menem lo era.
Decime qué
presidente. Bueno, Bukelele. Fíjate cómo está Bukelele hoy. Fíjate cómo está hoy Bukelele. Fíjate.
Es la que se viene.
Fíjate.
Pero
no es que no me guste ni que. No, Mario, yo creo que va a ganar en primera vuelta hoy. Hoy las encuestas dicen que gana en primera vuelta, pero ¿qué tiene que ver eso?
Listo.
Yo soy objetiva, yo te traje la información del entorno de Milei. Yo te digo lo que pasó con los jóvenes y me estás diciendo C5N. Ahora te la voy a dar vuelta para que creas que soy TN y La Nación Más. Me parece mucho más coherente lo que dice, mirá lo que te voy a decir, Carlos Melconian, Martín Redrado, lo escuché ayer también. Me parece mucho más coherente lo que dicen, bastante
toda
más coherente.
Toda la vida tuvieron coherencia y toda la vida tuvieron en todos los partidos políticos.
¿Y qué tiene que ver? Pero fueron coherentes por lo menos.
Pero nunca hicieron nada.
Y pero tampoco se los puso en un lugar de ministro de Economía como para hacer.
No,
una cosa es en el Banco Nación, otra cosa es el Banco Central. Vos estás diciendo que el ministro de Economía es presidente. Entonces, con tu alegato, el ministro de Economía no es presidente. Sería solo ministro de Economía. Cumple con sus funciones. Los otros también, entonces, te los pongo en el mismo lugar. El que estuvo en el Banco Central se ocupó solo del Central. Como no se lo permitió Economía, no pudo hacer nada. Y el que estuvo en el Banco Nación, como no se lo permitió Economía, no pudo hacer nada. Y listo.
Bueno, está bien. Yo te digo que la sociedad ha mutado. Ha cambiado. Hay muchas cuestiones extrañas que no están dentro de la lógica normal. ¿Me entiendes? Así como en su momento, como yo siempre te lo dije hace 10 meses atrás, te dije que lo de Maratea iba a ser Milei. Ya vas a ver que Milei va a ser presidente, que va a ser en primera vuelta. Ahora, también vamos a analizar esto.
Bueno, puede ser, porque Maratea estuvo con Guille Valdés y Milei está con Fátima Flores.
Bueno. También te doy la razón, que la mecha va a ser cortita, que la sociedad no le va a tener paciencia y que va a tener que ejecutar absolutamente todo lo que dice. Eso te doy la razón. Y si no es así, se tendrá que... Ahora, pasemos a lo otro, iremos todo al sur en rodillas a pedirle a Cristina que vuelva a agarrar el gobierno después de este maníaco, y rogaremos que vuelva ella, o iremos a rogar en cualquier lugar del mundo que esté pasando vacaciones Macri, bien, que venga a ser líder de este país.
No, y si yo te dijera eso, algo, y tengo que ir a la tanda correspondiente a los spots publicitarios de campaña, que igual son 30 segundos. Si yo te dijera algo, alguien te dice y te susurra al oído, va a ganar Milei, está todo organizado para eso. A los 3, 4, 5 meses aparece de vuelta el peronismo y la gobernabilidad la toma el peronismo y ya está todo escrito. ¿Qué me dirías? Pará. Vamos a los avisos y continuamos.
Verdades que inspiran analiza la coyuntura económica, política y social siendo vos el protagonista.
Yo creo, Leo, que de Telam dijeron, le bajamos al mileísta este todas las campañas publicitarias. No, por favor. Sí, mi querido Mario, ¿cómo estás? ¿Bien?
Oh, ¿cómo gastan? ¿Cómo gastan en publicidad? No.
Bueno, esto es de todos. Esto es de todos.
Novela mía.
Igual vamos a decir algo. Vamos a decir algo. Un poquito más largos los hicieron en este caso. En otro fue peor. Sí, todos tienen un ingenio. Sí, todos.
¿Cómo están ganando plata las empresas de marketing que arman toda esta historia?
No, en las imprentas.
Esa también la pagamos nosotros, ¿no?
¿Y las imprentas, sabes lo que están ganando?
Vamos a averiguar cuánto vamos a gastar en esta vuelta, porque cuánto gastamos en la anterior, 11 mil millones de pesos.
Bueno, yo te voy a decir algo. Por darte la razón a vos, los oyentes me están diciendo, Ale, tampoco digan que gana en primera vuelta Milei, mínimo vamos a ir a un balotaje. Y así cantidad de mensajes me dicen. Yo una vez que me acoplo a una cosa tuya, me mandan cantidad de mensajes los oyentes. Es terrible. Los oyentes creen que va a haber balotaje.
Yo le diría a la gente que recemos que no haya, porque si estamos gastando 11 mil millones por esta jodita cada vuelta, vamos a gastar 22 hoy, nos va a costar el doble. Mejor que
vos le dirías que ni yuyo vamos a comer, como decís vos. Hablando de yuyo, te voy a decir algo: quien va a aparecer es el yuyo. Porque con lo establecido, ¿viste lo que estableció la Cámara de Casación? ¿Te enteraste?
Dale, a ver,
voy a contar. Reabrió la causa Otesur Los Sauces y ordenó juzgar a Cristina Fernández de Kirchner, y también la vicepresidenta por casación irá a juicio por el encubrimiento del ataque a la AMIA, y esto es memorándum con Irán. Y yo te voy a decir algo, casación ha logrado algo que no iba a lograr ni Massa ni nadie. Reaparece Cristina Fernández de Kirchner en la escena. Ya escribió un tuit en el cual nos dice: el sábado vamos a presentar la reedición a 20 años de su publicación de un libro imprescindible, después del derrumbe Conversaciones de Torcuato Di Tella y Néstor Kirchner. ¿Y sabes de qué va a hablar Cristina Fernández de Kirchner el día 23 de septiembre a las 18 horas en UMET Sarmiento 2037? Va a hablar justamente de castas,
de la fiesta de la primavera,
de castas, herencias, derrumbes y futuro. Cristina Fernández de Kirchner, señoras y señores, me parece que se sube nuevamente al ring.
Y claro, bueno, ella está esperando eso. O sea, el peronismo le va a dar la bomba con la mecha corta, se le va a explotar este pobre loco y vamos a ayudar pidiendo que vuelva urgente Cristina.
Mami, pero es lo que yo te dije.
Maduro va a ser un poroto.
Pero es lo que yo te dije. No. ¿Me estás, está bien, estás apoyando mi humilde comentario?
Está bien, puede ser. Puede ser. Y si no.
Ojalá, porque la verdad que lo que menos deseo, y te lo digo de corazón, es que el país, porque todos nosotros pasemos por una situación así, porque sería estrellarse y volver a comenzar, obviamente, ¿no? Porque siempre hemos vuelto a comenzar, pero no podemos.
La Argentina ha tenido procesos sangrientos, revolucionarios, pero sinceramente nosotros hablamos muy de liviandad, faltándole casi respeto a la democracia y a la gente que puede haber muerto en defensa de todo esto.
Yo lo digo por lo económico.
Pero no va a ir a lo social. No hay ninguna duda que va a lo social.
Yo lo digo por lo económico, que se traslada claramente a lo social.
O sea, claramente. Yo no me imagino, como te digo, creo adentro mío que la esperanza por este Mesías hoy está haciendo que la sociedad soporte a la política, a lo que está sucediendo. Yo creo que lo saben, yo creo en serio, sinceramente creo que Milei está sosteniendo el estadio social. ¿Por qué? Como también te lo digo, es como esos diques, viste, que le pones tapa, también te digo, como te digo, si este tipo no entra en el gobierno y no acomoda las cosas, por lo menos no te hablo de la dolarización, porque siempre estamos enloquecidos atrás del billete de dólar. No te hablo de la dolarización, pero por lo menos lo primero que pueden rehacer es achicar el Estado. O sea, es algo medio sencillo. Creo que el pueblo lo va a bancar.
Pero para achicar el Estado no necesitas votar a Milei. Para achicar el Estado, con que votes a Patricia Bullrich, está bien. La gran diferencia que hay entre Milei y Patricia Bullrich no es achicar el Estado. La gran diferencia con Patricia Bullrich es la dolarización. Para eso tenés la otra posibilidad. ¿Y por qué la sociedad posibilidad? ¿No la ve? Porque
no la ve porque no le cree. No le cree a Patricia.
Claro, porque ya pasó por el gobierno. Pero sí, todo el entorno. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta que todo el entorno que rodea también a Milei ya pasó por el gobierno. Sus economistas ya pasaron por los gobiernos. Pero bueno, es otra cosa. No gestionó, es silencioso, es distinto. No gestionó. Entonces se vive de manera distinta.
Yo te digo, ahora te hago una pregunta.
¿Qué esperas de que diga Cristina Fernández de Kirchner?
¿El 23?
Sí, ¿qué crees que...?
Va a dejar... Cristina va a seguir... Cristina va a esperar en la casa el estallido y que vayan a llorar y a pedir por favor que vuelva. O sea, esa es la única opción que tiene ella.
¿Crees que se va a meter en la campaña?
No se va a ensuciar.
¿Y el 23 por qué se presenta? Cristina, ¿por lo que dijo Casación?
Sí, para seguir en el ruido. Mira, yo creo que te voy a ser sincero. Cristina no tiene buena memoria, no es de esas personas que perdonan. No es de esas personas que dice acá no pasa nada. Mi Cristina, así te lo digo, mi Cristina no se olvida que Sergio Massa le cagó la vida. Y Sergio Massa le cagó la vida y le cagó todo lo que hubiera seguido, cómo hubiera seguido esta historia, porque ella estaba porque estaba para la reelección. Y si te digo sinceramente, si Massa no hubiera sido el autor de la de cortarle la posibilidad de la reelección a Cristina, Cristina todavía estaría en el poder y sería una presidenta como pasó con Maduro o como el gobernador de Formosa, 25 años, 30 años en el poder.
Sí, Gilles
Dufran. Entonces, exacto, sí. Entonces Cristina dejó, viene la gran venganza, le dejó toda la brasa a esta masa para que se tenga que ir a vivir otro país después de lo que deje, para que se extermine como político. Es el fin de Massa. Bueno, eso para mí lo que hizo ella, porque ella no se olvida de lo que hizo Massa. Era lo distinto que hubiera sido la historia de la Argentina si Massa hubiera acompañado con la reelección indefinida. Eso coartó todo y destruyó todo, porque ¿sabes cuál es el grave problema que tiene la política y el sistema democrático? El grave problema que tiene el sistema democrático y la política en Argentina es que vivimos de elecciones. Entonces, como vivimos eligiendo, y ahora que nos dan la posibilidad de separar para intendente, para gobernador, para otro momento, vamos separando, vivimos de elecciones. ¿Entendés? Entonces, vivimos de populismo, de dádiva, de comprando votos, y preocupándonos por mantener el poder, y no gestionamos nunca.
Mirá lo que dice Paula de Paternal. ¿Y si Milei es el futuro Massita y Scioli de Cristina Fernández de Kirchner y lo utiliza para volver al poder?
¿Milei? No. Milei, mira, como te digo, Milei es un buen estudio que hizo sobre el hartazgo de la política, creó este personaje que dice lo que la gente quiere, lo que la gente harta, y acá hay dos opciones. Macroeconómicamente viéndolo, tenemos dos posibilidades. El tema de Milei como un bastión del capitalismo, forman un bastión del capitalismo en Argentina. ¿Qué va a pasar? Por eso te digo, los procesos no son distintos. Lo mismo pasó con Paraguay, lo mismo pasó con Chile, lo mismo pasó con Ecuador. Vamos al mismo lado. ¿Está? También tuvieron hiper recontra hiper. Todo lo que pasó, dolarizaron. Acá el grave problema que hay, la maquinita de hacer billete, son unos monos con navaja en la mano de la política. O sea, somos tan trogloditas que no tenemos la capacidad de manejar la máquina de hacer billetes. Entonces el mundo nos quita la máquina de hacer billetes. Y la única forma en esto de los BRIC y de los dólares, el mundo se está separando de un lado de los BRIC, o sos del lado del BRIC o sos de los lados de los dólares. Por eso yo adentro mío estoy totalmente convencido que cuando entre Milei le van a poner la plata que le tengan que poner para dolarizar y someternos a través de la moneda, que es uno de las patas de la soberanía.
Hay muchos mensajes, la verdad. Silvia Romero nos dice: Dios nos libre, son los nuevos Menem leístas. Después nos manda Claudia Vázquez una imagen en la cual dice: Luis Barrio Nuevo, el que quemó las urnas en Catamarca cuando perdí una elección, estará a cargo de fiscalizar para La Libertad Avanza por un acuerdo personal con Milei. Él no es político, eso dice. Él no es político, él es libre. Amén al pueblo argentino. Javiercito, será un lujo para vos y muy buena gente, Diana Mondino. Para los demás, para mí, no es ningún lujo y te voté. Y así sucesivamente.
Sí, obviamente.
Y en relación a esto también hay otros que te dicen...
No te olvides que tocamos intereses, ¿no? Tocamos muchos
intereses. Ojo, que también te dicen, vamos Patricia Coraje, también hay otros que dicen, ante esta situación, Massa presidente, otros te dicen, Patricia presidenta 2023, otros dicen, Mondino sería una buena ministra de Economía, a favor. Ojo, hay de todo, ¿eh? Hay muchísimos mensajes y todos, unos con Milei y otros no, otros con miedo.
Y bueno, la diversidad es lo que hace a todo esto.
Dios nos libre de esta sanata, Patricia presidente, otro.
Y bueno, yo lo veo de ese punto de vista, ¿viste? ¿Qué sé yo? El apoyo de parte de... ¿Qué sé yo? Vamos a ver, déjate, voy a preguntar yo a vos.
Sí.
¿Qué opinás vos de este apoyo del multimillonario y dueño de todas las redes sociales, exacto, ¿cómo se llama? Musk.
Sí.
El dueño de Twitter, de Instagram, sí, de Facebook, de, no, Facebook no.
Sí, ya sé, redes, ya sé. ¿Cómo se llama? Elon Musk.
Bueno, sí, que lo está apoyando ampliamente a Milei. En el caso del periodista este renombrado, yankee, también se le está haciendo un apoyo.
¿Cuál de todos?
Incondicional. Un periodista que le hizo una nota hace poco, que tuvo más de 400 millones de visitas.
¿Cómo va a tener 400 millones de visitas?
No sé, pero muchísimas, ¿eh?
¿Qué va a tener? Fíjate. 100 argentinas.
Fíjate. No, no sé cuánto, pero en el mundo.
Sí, el mundo. Bueno.
En el mundo.
Ya sé, fíjate. Pero 400 pero ahora, millones, vamos. Fíjate,
¿No ves que hay un apoyo muy pro yankee? Muy.
Pero obviamente que va a haber un apoyo pro yankee. A Milei. A mí me sorprendería si ese apoyo pro yankee fuera Massa. Pero a Milei es obvio que vaya ese apoyo pro yankee.
Por eso. ¿Entiendes?
Es como pasó en. No sé, en su momento, hasta en la actualidad. Trump-Biden. Trump seguramente gana y está con temas judiciales gravísimos. Es como pasó, qué sé yo, ganó Lula, pero el extremo que fue Bolsonaro-Lula o Bolsonaro-Dilma o como quieran denominarlo. Sí. Mira, ¿a quién va a apoyar Estados Unidos pro-yankee? ¿Va a apoyar a un Trump? ¿Va a apoyar a un Bolsonaro? Y así sucesivamente.
Bueno,
se dan todo.
También
vamos, si querés, a Marine Le Pen. Marine Le Pen es un claro ejemplo de la derecha ultraderecha que tuvo... quizás para mí es la más inteligente que tuvo y tomó algunas cuestiones de la izquierda y está llevando un gran gobierno. Mira, para mí la única, sí, Marine Le Pen, porque también acordémonos, mira, de cuando nos decían que había que tomar la bandina, la ultraderecha, ¿te acordás? Que con la bandina se pasaba todo, Trump, y después Bolsonaro que se hizo eco.
Está bien, ponele. Yo lo que te digo una cosa,
ponele lo que no te conviene, vos me decís ponele, fueron hechos.
No es lo que no me conviene. Yo lo que digo una cosa, estamos todo el día enloquecido con el dólar. Estamos todo el día haciendo cola para sacar
el dólar. Y volvés con el dólar.
Tanto que nos gusta, y tanto que nos gusta los yankees.
Pero el problema no es el dólar, Mario. El problema es la desvalorización del peso. A ver, hay que entender esto. Se desvalorizó el peso. Se dejó de tener confianza en el peso.
¿Sabe cuánto va a ganar la gente normalmente? Va a ganar $500-600 por mes. Lo que ganan en cualquier lugar del mundo.
$500-600 por mes va a ganar la gente si
Estados Unidos gana,
si gana Javier Milei dolarizando. Por favor, grabame esta cinta. Por favor, quiero esta cinta editada en este preciso momento. La gente va a ganar entre $500 y $600 si Milei dolariza. Guárdenmelo, por favor. Ya está, ya lo están editando. ¿Sí? Gracias, Lein. Gracias. Muchas gracias, Leo. Gracias. Decí que me hace muchito. Ay, también, Leo. Es como diciendo. Gracias, Leo. Muchas gracias. Ya le editó. Con un placer le está editando. Dios. Con un gusto. ¿Qué pasa, Volcán? ¿Qué te vas a poner violento ante mí?
Hasta que después que pase octubre.
Mirá que el infiel se pone violento, ¿eh? Se pone violento. ¿Vos viste cómo se pone Volcán? Escúchame, nos encontramos.
Violento, cuando le dan celos. Y vos cuando le dan celos se ponen violentos. Y vos te estás poniendo violento. Estás muy bullrichista.
¿Cómo? Pero me dijiste que eras C5N y ahora soy bullrichista. Sí. Volcán, ¿qué te pasa hoy?
Sinceramente.
Hoy te digo a las 22 horas, Patricia Bullrich y Carlos Melconian en TN. Ahora soy de C5N y de TN. Mirá, TN y C5N. Soy las dos en uno.
La semana que viene voy a ir a Buenos Aires, me voy a estar todo el día frente a la radio ahí. No voy a decir que llegue un sobre antes de las 9, de las 8.
Te espero. No. Mi querido Mario, nos tenemos que ir. Hasta el próximo viernes haciendo verdades que Mario.
Verdades que inspiran.
Ahí va.
Chao, Belín.
Chao, Volcán.